Las 4 y 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días y nos convertimos en el primer despertador de la radio. Estamos en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta hacerle la cobra a las malas noticias, a esas historias que te va a contar todo el mundo a partir de las 6 de la mañana. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí es poner negro sobre blanco en cosas positivas, en historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y oye, ¿por qué no? Hay protagonistas anónimos cada día que no salen en los diarios, pero que uno bucea en las noticias de medio mundo y da con historias que nos demuestran que la vida es para vivirla. Y por eso la primera calle que quiero poner ahora, a las 4 ya y 6 de la mañana, ahora menos en Canarias, habla de Benny. Benny es, yo diría con toda seguridad, el trabajador más anciano que hay en el mundo. Benny tiene 98 años, Benny se niega a quedarse en casa, lo hace, bueno, pues a tiempo parcial en el supermercado que la cadena Stop and Shop tiene en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y dice que le encanta lo que hace y que no tiene por qué jubilarse, que en realidad este militar jubilado no siempre ha atendido al público en una tienda. A los 19 años entró en el ejército y es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, donde participó en las fuerzas aéreas. Claro, al cumplir 80 años se jubiló y su vida dejó de tener sentido. Y afortunadamente en Stop and Shop le dieron la oportunidad de acudir cada 4 horas para atender al público. Hay que decir que Benny es el trabajador más querido por los clientes y también por sus compañeros, que bueno, pues hace poco le dieron una sorpresa por su cumpleaños. La fiesta es verdad que duró poco, que sopló las velas, tomó un poquito de pastel y le dijo a sus compañeros que había que volver al trabajo. Sin duda, genio y figura. Digo yo que ojalá todos llegáramos a esa edad con la misma actitud de Benny.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué
¿Cómo,
tal?
¿Cómo va la voz?
Mucho mejor.
A ver, dime, dime, es que ayer Beatriz Calderón perdió la voz. O sea,
no, si no podía hablar, no podía hablar.
No puedes hablar nada.
Tampoco estoy en mi mejor momento ahora mismo, pero se me entiende.
A ver, di, yo cuando voy a mi foniatra, Judith Wall, me siento y dice, a ver, habla. Y yo ya estoy hablando. Y dice, no, habla. Yo. Y con eso ya sabe cómo estoy.
Así se ensaya, claro.
Claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos por delante en esta primera hora de Poniendo las Calles?
En unos minutos, Pulpo, Irene Santa del Tiempo.es nos va a contar el tiempo que habrá hoy martes y el resto de la semana. Además, tendremos por aquí a nuestra compañera Zaida Picos, que va a responder a algunas de las preguntas que han enviado los ponedores al número de WhatsApp 662-942-605. Ya sabes que son esas preguntas raras que uno se hace y no sabe el por qué. Por ejemplo, ¿por qué no hay mareas en el Mediterráneo? Y dices, ¿esto tiene una explicación? Pues seguro que la tiene.
Qué bueno.
Y si no, Zaida se la inventa, que es lo bueno de la sección.
Claro, claro.
Bueno, todo esto y mucho más, pues van a ser los ingredientes que conviertan esta primera hora en algo estupendo.
Bueno, además yo voy a poner unas canciones que es que la verdad que de esas canciones que dicen, da Pulpo, que esta canción hacía un montón de años que no la escuchaba y yo me las entera. Pues eso aquí, en Poniendo las Calles. ¿Qué tienen que hacer los ponedores para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles?
Tenemos nuestro número de teléfono, que no lo hemos cambiado, es el 950-6006. Teléfono gratuito que tienes que marcar para entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo las calles. Oh. Si lo haces, te llevas el diploma, que hay un montón de gente que ya lo tiene. Vamos a escuchar algunos.
Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz. ¿Dónde andas ahora mismo, Mo?
Pues estamos aquí en Puerto Banús, conjunto Marina Banús. Y yo soy conserje del edificio 1 y 2.
Eso te iba a preguntar. ¿Ahora mismo qué tipo de público tiene Puerto Banús?
Bueno, un público residencial, gente trabajadora que trabaja en los negocios de hostelería aquí en la noche y... Y algún residencial de todo el año, pero gente currante, digamos, ¿no?
¿A qué hora ha entrado el último vecino?
Ah, bueno, aquí circula gente día y noche a cualquier hora.
Pedro, ¿por dónde andas?
Estoy aquí, al lado de Barajas.
Ajá, ¿en qué? ¿Una comunidad de propietarios, un garaje, un asilo?
Una comunidad de propietarios.
Ajá, y ahora la gente tranquila, me imagino que no hay problemas.
Hasta las 6:30 no empiezan a salir.
¿A qué hora se entraba a currar?
a las 7 de la tarde.
7 de la tarde, ya estarás loco por salir, ¿verdad?
Me queda todavía un poquito, hasta las 7 de la mañana.
¿Cuántas veces comes a lo largo de la noche?
Pues mira, comer como una vez a la una, y luego con los cafés me lío, ¿sabes?
¿Cuántos cafés te metes al cuerpo?
Por lo menos 3 o 4.
¿En algún momento has tenido que intervenir porque haya habido algún conflicto en la comunidad de vecinos por la noche?
Sí, hace un mes y medio.
¿Qué ha pasado?
Que se me quería colar uno por el portal 30.
¿Y para qué? ¿Con qué intenciones?
Robar.
Robar, ¿no? ¿Y claro. ¿qué le dijiste? No se roba, ¿no? Como dicen los 10 mandamientos.
No, cogí, como pude, le reducí, llamé a la policía y se lo llevaron.
Uh-huh. ¿Por dónde andas ahora?
En Burdeos, con un camión. Yo escucho a ratos porque por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho.
¿Y qué transportas, Roque?
Paquetería, varias.
¿Alguna vez has abierto así un paquetillo para decir, a ver qué hay aquí
no.
dentro? Venga, no hay problema, dime la verdad.
No, en serio, no puedo.
Pero luego
además está precintado el...
Bueno, pero eso luego lo precintas tú tienes una cinta dentro del camión igual y ya está, y lo cierras.
No, es un precinto que va numerado, eso no se puede romper, eso va cerrado y...
¿Y no puedes ponerle tú los números con rotulador? No se puede, ¿no?
No, que va.
Si tú tomas un bocata en el camión y lo llenas todo de migas, no puedes abrir la caja, sacar el aspirador y luego volverla a meter, ¿no?
No, pasa que no.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien.
Ángel, ¿qué ruta sueles hacer tú normalmente?
Pues yo normalmente hago la ruta de Madrid, Málaga, Marbella y Algeciras.
¿Paras en Estepona también, claro?
Claro, en Estepona cuando subo para Madrid.
Entonces, ¿alguna vez me has tenido que llevar, Ángel? Porque yo cogí ese autobús Madrid-Estepona, ¿eh?
Sí. Pues oye, si te veo, entonces sí que te recordaría.
Qué bien.
Y gracias por tu programa, porque quieras o no, nos ayuda muchísimo. Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana.
Poniendo las calles.
Estos ponedores llamaron, entraron en directo marcando el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Ya son ponedores diplomados. Si tú quieres tu diploma porque todavía no lo tienes, o quieres recuperar y quieres tener el nuevo, lo que tienes que hacer es lo mismo. Llamarnos ahora y contarnos desde dónde nos estás escuchando.
950-6006, teléfono gratuito, aunque también hay otras vías de participación. Por ejemplo, nos puedes escribir en Facebook. facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter @poniendocalles, y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, que es solamente para notas de voz. Ahí no nos podéis escribir ni mandar vídeos ni imágenes, solamente notas de voz, por favor.
4:13, 3:13 en Canarias, en cope.es hay mucho ambiente, y lo que hace ahora mismo Iván Mosquera es contarnos qué se está cociendo en nuestra página web. Muy buenos días, Iván.
Buenos días, Pulpo. Pues como siempre decimos, nos gusta dar buenas noticias y en este programa más. Y este lunes conocíamos un notición, porque un hombre que había sido dado por muerto mientras hacía submarinismo en Girona en 2017 ha aparecido vivito y coleando en Ámsterdam. Al parecer, al tratar de pasar el control del aeropuerto de la ciudad holandesa, saltó el aviso de personas desaparecidas. Los Mossos ya han abierto una investigación por la reaparición de este hombre, porque tienen las sospechas de una supuesta de que la supuesta desaparición fue un montaje por unas supuestas deudas que tenía el tipo. Bueno, veremos cómo acaba todo, pero bueno, la noticia buena es que ha aparecido vivo. Uh-huh. Y nos vamos hasta Italia, porque allí dos alpinistas españoles han tenido que ser rescatados en los Dolomitas tras pasar 3 días bloqueados sin poder bajar de la montaña. Al parecer, según han informado medios italianos, la pareja española llegó a rechazar hasta en 2 ocasiones el rescate del helicóptero, y ya en la tercera fueron evacuados. Pero la cosa viene ahora. La broma no les va a salir nada barata, porque cuesta 120 euros el minuto de helicóptero.
Uf.
Que es lo que van a tener que pagar, supuestamente, según van a requerir las emergencias italianas, 120 euros por minuto. La historia completa la tenéis en cope.es. Y para acabar, muchos ponedores son guardias civiles.
Sí, muchos.
Y estarán ahora mismo en el coche escuchándonos, o en el cuartel, y van de verde.
Uh-huh.
¿Por qué van de verde? ¿Han ido siempre de verde?
Uh-huh.
Todas estas respuestas hay que entrar en cope.es y así las resolvemos.
Qué bien, Iván Mosquera, muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Que tengas un gran día. Son las 4:15, 3:15 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos, venga, a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Si me estás escuchando y tienes delante facebook.com/poniendolascalles, es que estás en nuestra página de Facebook. Hoy te estamos preguntando desde dónde nos estás escuchando. Queremos leer un montón de ciudades de toda España.
Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal es natural. Ella es natural. En tiempo de relax, empolva su nariz. Eloise,
casi 23:20, las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio. Mandamos un saludo a la gente que está en la carretera, a la gente que está ahora mismo haciendo pan, un montón de panaderos que nos escuchan a través de las radios de toda la vida, o por ejemplo Margarita, que está ahora mismo en una recepción de un hotel en Palma de Mallorca, y dice: Pulpo, aquí escuchándote en la TDT como cada día. Hay un montón de gente que está geolocalizada en cualquier parte, yo diría del mundo, vea, porque no solamente en España nos escuchan. Los ponedores, ¿qué cuentan en Facebook de dónde están?
Pues nos están diciendo dónde se encuentran, y yo, como siempre que hacemos esta pregunta, voy a tratar a intentar de no repetir ninguna localidad.
Bien.
¿Vale? Vamos a tratar de que todas las que digamos sean diferentes.
¿Pero crees que da para tanto?
Yo creo que va a dar más que de sobra.
¿Ah,
se
¿sí?
me queda un montón de gente fuera. Mira, ah. Javier Cubel, por ejemplo, en Zaragoza. Manolo Martín, que dice que está en Las Salinas, en Asturias. Uh-huh. En breve a poner gasofa, nos cuenta.
Muy bien.
Jesús Justicia está en Madrid y es ponedor. Daniel González en Al Alpardo, con buen recuerdo del Pulpo.
Hombre, si estuve yo hace dos sábados allí, por favor.
¿Qué tal fue? Bien.
Bueno, impresionante, impresionante. Las fotos están en mi Instagram. impresionante al Alpardo. No, yo no conocía esa localidad, ¿eh? Y me habló mucho Dani Martín de su localidad, además. Pero que,
¿es de allí,
que
al... de Alpardo?
Sí, de allí. Y aluciné con la gente, el ambientazo, la cantidad de ponedores que había y las generaciones que había por allí en esa localidad de Madrid.
Pues aquí tenemos a este ponedor. Nacho Pena, en La Coruña, sin diploma, eso sí. Jesús Alfaro, desde Albacete, preparando su gran feria de interés turístico internacional que empieza el 7 de septiembre. Estáis
correcto,
todos invitados.
El domingo estoy yo allí, en la feria de Albacete, ahí actuando.
Esperanza Ortega, vamos, de Cádiz, ole. Juan Antonio Mengual, desde Córdoba, a 40 grados, nos cuenta Juan Antonio, menuda temperatura para ser las 4 y 21 de la mañana. Domingo Moya, desde Higuera de la Sierra, en la provincia de Huelva.
De Huelva, sí, señor.
A Javier Peral le tenemos en Suiza.
En Suiza.
Escuchándonos desde Suiza.
Huelva, Suiza.
Joder. A Miguel Gilito, Tobarra, vivo en Egin.
En
por
Egin.
Cuarta temporada os escucho.
Maravilloso, Egin, claro que sí, qué grande.
Jaime Bauza, desde Mallorca, soy ponedor, un saludo a todos. Ana María se encuentra en Barcelona y nos está escuchando.
Muy bien.
Emma Portilla está en la Puebla de Farnals, en Valencia. Ahí estuve yo un año de vacaciones y me encantó la playa que tienen.
Qué bueno.
Dice que es ponedor hasta el viernes porque coge vacaciones, pero que va a volver a finales de septiembre con el programa.
Muy bien.
Carlos Cuadrado, Villaherreros, un pequeño pueblo de Palencia, en una estación de servicio donde está parando mucho ponedor. Pulpo, ¿qué tal la vuelta al cole?
La verdad que bien, muy bien, muy bien, muy contento, con muchas ganas. Fíjate que los horarios que llevamos todos una vida complicada en lo laboral por estos horarios, pero con ganas de hacer radio, vea, los que nos sentamos delante de un micrófono todos los días, somos inmensamente afortunados, si es esto lo que nos gusta, y como que la sarna con gusto no pica, y estábamos deseando coger el micrófono, yo por lo menos, claro.
La quinta temporada que hemos empezado.
No está mal.
José A. Torrecillas, desde El Ejido, en Almería. Alberto Pérez está en Montancherry viendo el atardecer para luego ver el amanecer.
Qué bueno, Alberto, grande,
feliz,
sí señor.
Feliz inicio de temporada.
Sí,
Vicente Yeo está en Candelaria, en Tenerife,
sí,
a 2.500 kilómetros de Madrid.
¡Qué fuerte!
Casi nada.
¡Qué fuerte!
La verdad es que como en el mapa las ponen en un cuadradito al lado, parece que están más cerca.
Sí, sí, sí.
Pero las Canarias están a...
Sí, sí, sus dos horitas y media desde la
T4. Sí, sí, sí. Está un paseo.
¡Qué
y
barbaridad!
Dolores María Bello, desde Jaén, a Carmen Romeo le tenemos en Santiago de Compostela, y a Mari Carmen en Santander. Y termino, si te parece, con Estanislao Estrade, que está en Cartagena.
Vamos a ir leyendo los mensajes que nos vayáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles. 423-323 en Canarias. Mi abrazo a la Guardia Civil y a los vigilantes de seguridad y a los policías nacionales y locales por protegernos. Un abrazo bien fuerte y lo que digo siempre, equiparación ya. Bueno, atención porque es momento de conocer el tiempo para esta semana. Irene Santa es física, también es meteoróloga del tiempo.es y cada semana nos atiende para contarnos qué tiempo vamos a tener. Comenzamos con la previsión para este martes. Buenos días, Irene.
Buenos días, Pulpo. Hoy martes suben las temperaturas máximas en toda la mitad norte peninsular, especialmente en las zonas de montaña, en la cordillera Cantábrica, la Ibérica y el Pirineo. Allí los valores serán hasta 8 grados más altos que ayer. En el centro seguimos hablando de calor moderado, 33 grados se esperan en Madrid, y en el caso del sur, calor no tan llevadero, ya que llegarán hasta los 38 grados en Sevilla y en Córdoba. La máxima más alta prevista para hoy, 39 grados en Badajoz. Por ello, ahí estará activo el aviso de nivel amarillo. Por otro lado, soplará el viento de tramontana sobre el este de Cataluña y Baleares. Y en el Mediterráneo predominará el viento de levante, que ayudará a que se formen nubes. Por la mañana puede llover algo en la costa de la Comunidad Valenciana y por la tarde se esperan chubascos tormentosos en el interior sureste, aunque no serán de gran intensidad. También habrá algunas nubes en el norte de Canarias y en el Estrecho. En el resto, tiempo muy tranquilo y en general muy soleado.
Fíjate, Irene, que bueno, súper bien el tiempo que nos has contado para este martes 7 de septiembre. Tengo muchas ganas de conocer el tiempo que vamos a conocer ahora para el resto de la semana.
El miércoles, la cola de un frente hará que bajen las temperaturas en Galicia y el Cantábrico y dejará algo de lluvia en el litoral de Asturias y Cantabria. Y el jueves esperamos cambios más importantes. Bajarán las temperaturas de forma generalizada, excepto en Canarias. En el norte y el este, las temperaturas serán más bajas de lo normal para esta época del año. Tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo estará nuboso y tendremos probabilidad de precipitaciones, mientras que en el resto seguiremos teniendo ambiente soleado. El viernes, día de paréntesis, irán remitiendo los chubascos en el Mediterráneo. Y para el fin de semana todo apunta a que tiempo en general estable, excepto de nuevo en el norte y en el este.
La verdad que, Irene, sí que me pregunto cómo se espera que sea el otoño. Como diría Amaral, aún quedan días de verano, pero en breve tenemos ya la estación otoñal.
Pues sí, ya estamos en otoño, de hecho, climatológico, que ya ha empezado antes que el otoño astronómico, y todo parece apuntar a que las temperaturas en general van a estar algo por encima de la media en buena parte del país, excepto en el noroeste, en Galicia, Asturias, Cantabria y la provincia de León, donde los valores se esperan normales, y lo mismo se espera también en la mitad sur de Andalucía y en Canarias. La probabilidad de que el otoño sea más cálido es más alta, en torno al 70%, en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Por otro lado, en cuanto a las lluvias, en general en España se esperan precipitaciones dentro de lo normal para la estación, excepto en el noroeste de Galicia, donde podría llover algo más, y por el contrario se espera que sea más seco en el sureste, en Almería, Murcia, Alicante, también en Ibiza, y en las islas más occidentales de Canarias.
Fíjate, Irene, que hay otro tema que nos lleva unos días situándose en portada de muchos medios. Está siendo el huracán Dorian en las Bahamas, que ha impactado en estas islas. Las imágenes que nos están llegando son realmente tremendas.
Pues sí, nos hemos pasado unos días con la mirada puesta en Bahamas, que aunque siempre pensamos que es el paraíso, y en cierto modo así es, está expuesta a eventos de meteorología extrema como este tremendo huracán Dorian que ha azotado las Islas Ábaco, en el norte del archipiélago. El domingo podíamos ver desde el satélite el ojo del huracán pasando por encima de las islas y creando una devastación terrible. No es para menos, ya que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sus aviones que cazan los datos del huracán, adentrándose dentro del ojo, midieron rachas de unos 350 kilómetros por hora. Es algo brutal que nos cuesta concebir, y es que con esos vientos el huracán podría ser de categoría 6 si existiera, aunque ha sido de categoría 5 porque es la máxima que hay. El huracán avanza muy, muy despacio y eso lo hace aún más peligroso. Podría moverse en los próximos días pegados a la costa este de Estados Unidos, causando daños debido al viento, las precipitaciones y la marea ciclónica.
Pues Irene Santa, muchísimas gracias. A las 5 te volvemos a escuchar, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta luego.
Hasta luego, 4:27 de la mañana, ahora mismo en España, pero si nos vamos hasta los Estados Unidos, hasta Nueva York, concretamente en directo. Angelito, muy buenos días.
¿Qué tal, chicos? Pues aquí las 10:27 de la noche, nada menos.
¡Qué barbaridad!
¿Y qué noche?
¿Y qué noche? Eso te iba a decir, porque lo que sabemos de Rafa Nadal es que una vez la ha vuelto a liar, ¿no?
Bueno, lo que sabemos de Rafa Nadal es que yo me sigo preguntando si este tipo de verdad nació en Manacor y no nació, pues no sé, en Marte, en Neptuno, en cualquier sitio por ahí arriba, porque vamos, espectacular lo que ha hecho. Se le escapó el segundo set, el primero que pierde en todo el torneo. Es verdad que estaba un poco dubitativo, que jugaba muy, muy atrás, en manos del juego de Marin Cilic, del croata, y a partir de ahí, yo no sé, es como si apretase un interruptor, ha cambiado totalmente, ha empezado a jugar un auténtico recital de tenis y ha ganado el partido con mucha claridad, 6-1 y 6-2 los últimos dos sets. Y solo te digo, para que me veas cómo habrá sido la noche, que Tiger Woods, un tipo que ha ganado algo en el mundo del deporte, lo ha vivido como nadie en la grada, gritando, cerrando el puño y animando a su gran amigo que es Rafa Nadal, que siempre ha dicho que nunca ha tenido ídolos, pero lo más cercano a un ídolo que ha tenido es Tiger. Así que nada,
bueno,
dos estrellones del deporte dando un recital aquí en Nueva York.
Qué bueno. Angelito, ¿cómo es la reacción de los estadounidenses cuando Rafa Nadal metía ahí un bolazo?
Pues mira, yo siempre cuento que para mí es el Grand Slam donde más se le quiere. Es cierto que en París, pues evidentemente ha ganado tantas veces que igual hasta se han llegado a aburrir un poco, que en Londres es territorio Federer, incluso más allá de Andy Murray, que siendo local, pero a Federer lo adoran. Y aquí en Nueva York es que, vamos, es auténtica devoción por Rafa. Cuando no le iban bien las cosas en el segundo set, la gente estaba como, uy, ¿qué está pasando? Vamos a animarle, vamos a sacarle de aquí entre todos. Y bueno, lo celebran a lo grande, encima es la pista más ruidosa, más grande, que más espectáculo
estaba
genera
llena,
en el mundo,
¿no?
Así
además,
que imagínate.
Estaba
sí,
llena,
hasta
¿no?
arriba, hasta arriba, 23.000 personas.
O sea que podemos decir que estos octavos de final han sido para Rafa Nadal. ¿Y el siguiente partido para cuándo?
Pues mira, el miércoles que viene, cuartos de final ante Diego Schwartzman, un argentino muy pequeñín pero que tiene un gran tenis, y eso sí, contra Rafa no le suele funcionar porque han jugado 7 partidos y los 7 ganó el español. Son amiguetes, se lo ha llevado a entrenar a la academia en varias ocasiones, y bueno, yo creo que es un buen test para Rafa Nadal, que yo sinceramente, y no quiero lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo, sí que le veo en esa gran final.
Debes,
y
¿no?
quién sabe si ante Roger Federer, que nunca ha jugado aquí en Nueva York y ya va siendo hora.
Angelito, que a partir de ahora ya puedes decir que eres ponedor, ¿vale?
Venga, perfecto. Ponedor de calles, me encanta.
Sí, señor. Un abrazo, hermano. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
4:30 en España, las 10:30 en Nueva York, desde donde estaba Angelito de Deportes Cope. Nosotros seguimos en directo en España, poniendo las calles. So we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame. Qué bonita canción estamos escuchando en la cadena COPE, en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que es el primer despertador de la radio que acompaña a un montón de personas, a los taxistas, a la gente que está pasando por un mal momento. Siempre nos acordamos de esta gente que está sufriendo, que acude a la radio para sentirse acompañada. La gente que necesita de un abrazo, nos encanta regalar abrazos. Creemos que se construye mejor la jornada que está comenzando. Son las 4:32 de la mañana, quedan muchas horas todavía, pero desde COPE te mandamos un abrazo de compañía y sincero. Jesús Gómez es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook, es nuevo, y le damos la bienvenida y también las gracias. Y encima, hoy estamos preguntándole a los ponedores desde dónde están escuchándonos. Hay un montón de gente que ahí está en diversos puntos del mundo. Gente que puede estar en Aranjuez, como que puede estar perfectamente en Coruña, pero es gente que está ahora mismo en Irak y nos están escuchando. Vea cómo está nuestro radar de localizaciones.
Pues vamos con ello. Tony Vaca, por ejemplo, en Benicarló, en Castellón. Carmen Serrano, yo cerquita desde Madrid, pero moláis que te cagas. Me ha encantado la frase.
Sincera, ¿eh?
Es muy total.
Sincera.
Gracias por amenizar los ratos que no podemos dormir. Estoy pasando muy mal momento de mi vida. Y con vuestra filosofía, pues me ayudáis un montón. Gracias, Carmen. Un beso
muy fuerte, grande. Carmen.
María Dolores Navarro, desde Moncada, en Valencia. Jesús Guillermo, Cuernavaca, Morelos, en México.
Toma ya.
Quique Villanueva, en Moncofar, en Castellón. Y mañana a las 5, dirección al trabajo.
Toma ya.
Patricia Godoy, gracias a Dios, desde hoy mismo yo también pongo las calles en Granada. Me han contratado para investigar en un laboratorio.
Sí, señor. Felicidades.
Felicidades, Patricia. Ana María Ross, en Lorca. Javier Díaz, en Medina del Campo. Viva San Antolín, que está en fiestas.
Pues sí.
Precioso el pregón que Alejandra ha dado en Medina. Que,
qué
oye,
bueno.
Nuestra Alejandra Estevez fue la pregonera de las fiestas de Medina del Campo.
Qué campeona.
Eso es un honor.
Qué campeona.
Para una persona en su pueblo es un honor.
Hombre,
dar
claro.
El pregón de las fiestas.
Qué bueno, Alejandra. Muy
Remedios
bien.
González, desde La Rioja. Gracias por hacer las noches tan llevaderas. Cuesta mucho dormir. Víctor Manuel, Burgos. Loli Martínez, en Elche. Gracias, sois geniales. Auri Fernández, en Vigo. A Mar García la tenemos en Muriedas, en Cantabria.
En Cantabria, claro.
A Jesús Ángel en Málaga. Y termino con Fernanda R. Cáceres desde Navia, Asturias, nuestra mejor compañía en las madrugadas, la COPE siempre.
Muchísimas gracias. Mensajes que vamos a ir leyendo a lo largo de estas, bueno, ya hora y media de programa, hasta que a eso de las 6:50 le dé la del pulpo a Carlos Herrera. Son las 4:34, hora menos en Canarias. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Cuéntanoslo en Facebook, que nosotros te vamos a leer.
Mira, vamos, pulpo, a contarte noticias, porque en el colegio cuando estudias el espacio,
¿sí?
Te enseñan que en él pues hay planetas, hay estrellas, hay cometas,
¿sí?
Hay satélites.
¿Satélites?
Pero lo que no te cuentan, bueno, satélites también hay mucho aquí en la Tierra, pero lo que no te cuentan es que también hay mucha...
¡Mierda!
¿Mierda? ¿Mierda? Así es, mucha, pero mucha.
Pero mierda, o sea, caca.
No.
No.
¡Mierda! ¡Mierda! Mierdas varias.
O sea, que cosas que no valen.
Yo te lo cuento.
Vale.
Tanta que la ONU ha alertado de que corren riesgo las comunicaciones terrestres.
Pero me estás diciendo
porque
esto.
El tema del GPS,
¿sí?
Que no es ninguna tontería, y de los satélites, no los van a dejar funcionar. Es lo que tiene la basura espacial. Parece que no, pero termina molestando. La Agencia Espacial Europea estima que existen aproximadamente 750.000 objetos sin utilidad de más de un centímetro orbitando a enorme velocidad alrededor nuestro. La culpa, como no, es del hombre.
Claro. Es que se van acumulando un montón de cosas y yo no sé qué es lo que está pasando.
Pero qué cerdo es el tío.
Bueno, en mi imagino no lo dice
concreto.
Por mí, ¿no?
No estamos hablando de un hombre en concreto. Ay, no hablamos de un solo tío, eso es evidente, sino de muchos. Es lo que tienen 6 décadas de carrera espacial que han dejado miles de toneladas de chatarra dando vueltas sobre nuestras cabezas. Ay, pulpo, tanto mirar al cielo con lo romántico que me parece y da pena descubrir que en realidad es un vertedero.
No, claro, es que se va acumulando toda la pelagra, ¿eh?
La próxima cita romántica que tengas y digas, mira las estrellas y ahí una mierda. Y
de todas formas, me está gustando la palabra mierda, que lo sepas.
¡Mierda!
Yo tengo que decir que habrá gente que piense que es de muy mala educación, y no lo dudo. Pero yo la utilizo mucho para hablar de las mierdas. O sea, cuando algo me molesta, o sea, cuando algo ya no me parece útil, yo le digo, no me guardes mierdas.
Claro, es verdad.
Eso.
Pero define muy bien. O sea, ahí no tienes que andarte con rodeos. Ya dices eso y sabes lo que quieres decir.
O sea, no es específicamente la caca.
No.
Pero es mierdas.
Claro.
Varias.
Mierdas.
Nada, te lo voy a poner para irlo soltando.
Déjalo ahí como recurrente. El recurrente. La carpeta de recurrentes.
Pulpo, tenemos que hablar ahora de Carlos de Inglaterra. Por favor, Patri, pongámonos solemnes.
Pepito.
Yo cuando hablo de la monarquía me pongo así.
Hombre,
seria.
Por favor, yo me toco el pecho.
¿Por qué te hablo del heredero eterno? Bueno, pues porque el príncipe de Gales, visto que su madre no le va a dejar reinar en su vida, está invirtiendo su tiempo en obras benéficas. Yo imagino que cada vez que Felipe VI se encuentra con Carlos de Inglaterra, le hace algo así como, toma,
sí, chincha, rabincha,
toma,
¿verdad?
Nací 25 sí. años después sí. y ya me tienes aquí sí. reinando en mi país. ¿Y sí. tú qué?
Ay, ¿eh? Y tú viéndome como...
chupando rueda.
Correcto.
Bueno, en esta ocasión el hombre ha colaborado con una iniciativa sostenible, concretamente con la marca de ropa Bean Plus Omni. ¿De qué forma ha prestado su ayuda a Carlos de Inglaterra? Bueno, pues les ha cedido las ortigas que crecen en su finca de Highgrove. Gracias a este tipo de plantas, la firma ha elaborado una línea de ropa ecológica que se va a presentar próximamente en las pasarelas de Londres.
Está muy bien.
Recolectando 3.000 ortigas, claro. han conseguido crear alrededor de 12 prendas de ropa y algunas joyas.
¡Qué barbaridad, eh! ¿Qué cosas están haciendo, eh?
Es el no va más, ¿eh?
Te voy a poner todos los tips del programa.
Me encanta,
de ellos es Abel Caballero, qué grande este alcalde.
Le hizo Esposito una entrevista este verano a Abel Caballero, que de verdad, chapo, ¿eh? Chapo, el tío.
¿Lo flipaste mucho?
Sí, sí, el tío me parece un crack, crack. No me extraña que arrase en Vigo.
Antes de ir con la música, vamos con otra noticia. Nos vamos a ir hasta China, porque un niño de 6 años ha terminado en el hospital muy malito, pero muy malito, por haberse tragado 61 bolas magnéticas mientras sus padres no estaban mirando. 61 bolas magnéticas.
¡Qué barbaridad, por
que
favor!
Esas te las tienes que meter, ¿eh?
Hombre,
una a una.
Pero es que este niño pasa por una puerta metálica y que se queda ahí pegado, ¿verdad?
Se queda pegado. Bueno, una tras otra se las fue metiendo en la boca, se las fue tragando y, claro, le hizo bola, nunca mejor dicho.
Pobrecito.
Al poco de cometer la trastada, el niño empezó a quejarse de un fuerte dolor de estómago.
Hombre.
Al ir al hospital, los médicos descubrieron el motivo gracias a una radiografía. Lo que vieron fue una especie de sombra de alta intensidad que se asemejaba a un collar. Y claro, es que se habían apelotonado en su estómago al estar imantadas. Las bolas pertenecen a un juego del pequeñín. Estoy convencida de que ha aprendido la lección porque para sacárselas tuvieron que operarle durante 3 horas.
Claro.
Además de extraerle las bolas, tuvieron también que cortarle secciones de intestino y el apéndice.
Claro.
Ahora, han dicho los médicos que dentro de lo que cabe... ha quedado la cosa en un susto tonto. Si llega a tenerlas más tiempo, si el niño no alerta pronto o no le llevan pronto al médico, podríamos hablar de lesiones graves como necrosis o perforación del intestino y esto hay riesgo de muerte.
Madre mía, qué fatalidad. Y también los padres, qué preocupación,
susto.
Qué susto. Tremendo. Imagínate la máquina también de la radiografía cuando no puedes llevar nada metálico y ponen ahí el niño y le hacen la foto.
Tú imagínate,
y salta ahí todo el imán que lleva dentro.
Claro,
Vaya hombre.
Se asustarían los médicos mucho, ¿eh?
Pobrecito.
En plan, a este niño hay que operarle, ya.
Lo importante es que el niño está perfectamente
está bien.
Nos alegramos un montón.
Pobre mío. Vamos con la música, Patri. Escuchamos
Britney Spears
porque todo vuelve, Pulpo. Todo. Las sombreras, las zapatillas feas, todo. La cantante puso de moda a finales de los 90 esas zapatillas de deporte que ahora son lo más buscado del mercado. Skechers ha puesto a la venta una edición limitada de sus míticas Energy. Ya sabes, es esta zapatilla blanca con suela gruesa, horma ancha, que ahora ha puesto de moda de nuevo Rosalía. A mí me ha recordado tanto a mis años mozos que no me he resistido a ponerte este temazo porque las llevaba mucho Britney Spears, estas Energy.
Es muy de la época. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-60-06. Recordando los 90 con Britney Spears a las 4:41, hora menos en Canarias, Antonio Manuel Coronado Martín. Gracias por seguirnos. Lo acabo de ver que lo has hecho en nuestro Facebook. Así que, Antonio Manuel, gracias y bienvenido a esta comunidad de ponedores. La gente fundamental que hace que España funcione. Sin los ponedores no habría jornada. Gracias a todos. Ismael Álvarez Robledo, igual otro ponedor que se viene con nosotros, y Rubén Pérez. Un abrazo bien fuerte a estos tres ponedores que se vienen con nosotros a levantar España. Por cierto, ¡viva España! Vamos a abrir el teléfono gratuito, creo que está Santiago. Santiago, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿dónde estás tú?
Pues por Francia, por debajo de Burdeos.
Joder, ¿qué haces en Francia, macho, con lo que mola España?
Ah, pues sí, por eso voy de camino ya para España. Ajá. Porque ya estaba harto de Francia. O sea, he venido a traer tomate triturado aquí a la zona de Nantes, una fábrica que vamos bastante a llevarle tomate para las pizzas.
Uh-huh. O sea, ¿has subido tomates allí y ahora ya te bajas con el camión vacío o también con algún que otro porte?
No, ahora hasta España vacío, hasta aquí a Bilbao. Luego ya cargo ahí aceite y para Portugal.
Qué bueno. ¿Y qué estabas diciendo que van a hacer con nuestro tomate?
A ver, pues de la zona de Extremadura, la zona que más tomates hay, uh-huh, digamos, pues ¿sí? Es tomate triturado, concentrado, y lo llevo en cisterna. Y ahí a Nantes, pues una fábrica bastante grande que hay de comida preparada y tal, y para las pizzas.
Joder. Madre mía, de verdad, qué suerte tienen los franceses que se van a tomar esas pizzas con tomate extremeño, tío. O sea, sí. Me parece espectacular, ¿eh?
Además, todo de aquí, todas las semanas subimos bastantes camiones para allá, ¿eh?
Uh-huh, qué bueno.
Se llevan bastante durante todo el año.
Qué bueno. Estarás orgulloso porque habrá mucha gente que va a tomar un buen tomate gracias a tu curro que te lo estás molestando en subirlo para allá.
Ya te digo, no falla todas las semanas para arriba, ¿eh? Uh-huh.
Qué bueno, yo puedo decir eso, que Santiago con tomate. ¿Y tú qué vas a tomar, Bea? ¿Unas patatas?
Y una Coca-Cola. Claro,
es que hay un montón de gente haciendo cosas, pero es que, Santiago, tú a partir de ahora vas a ser el del tomate, macho.
El del tomate, pues la verdad que sí, pues llevamos una racha que tomate para Francia todas las semanas, ¿eh?
Qué bien. Oye, Santiago, desde...
Además, hay que sacarlo, ¿eh? Porque ahora está la campaña a tope en uh-huh. la zona de Las Vegas del Guadiana uh-huh. y es la zona que, digamos, más tomate se siembra, ¿eh? Uh-huh. Más tomate hay, ¿eh?
Santiago, ¿tú crees que es verdad eso, que las cosas buenas que se producen en España son las que salen y en España se queda lo regular o no?
No, hay de sobra. Si hay de sobra de lo bueno, tenemos uh-huh. bueno todo. O sea que lo que se queda también es bueno. Uh-huh. No, se vende muchísimo fuera porque tenemos demasiado y hay que exportarlo porque es donde mejor se paga también. Uh-huh. Pero también nos queda mucho bueno. O sea uh-huh. que no es decir que se quede lo malo. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, hay que sacarlo y venderlo y coger dinerito para que suba la cosa aquí, ¿no?
Pues la verdad que sí. Oye, Santiago, me encanta que seas ponedor, ¿eh?
Sí, la verdad que son muchos años ya escuchándote. Uh-huh. Ya le estaba diciendo a tu compañera que desde que estabas con el Avellán,
¡hombre!,
te conozco escuchando, digamos.
Jolín, de la época de la jungla, por favor.
De la jungla, del pollito y sí. aquella historia.
¿Para qué perder el tiempo? ¡Qué bueno! Oye, Agustín.
Qué año aquello, la verdad que sí. Y bueno, y escuchando la COPE, uh-huh. a la Herrera y a todo, sí, la verdad que sí, bastante tiempo.
Qué bien, pues te vamos a mandar, Santiago, el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con mucho orgullo y que sepas que eres fundamental en esta comunidad. Te mando un abrazo gigante.
Igualmente para todos, ¿eh? Para ti en especial y todo tu equipo, de verdad que sí.
Qué bueno.
Soy bueno.
Buena ruta, hermano, gracias.
Venga, gracias.
Hasta luego. Adiós. En 15 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Las cosas como son.
Es incuestionable que en las mañanas radiofónicas solo hay un rey del entretenimiento y está en COPE.
Irma y Marijose no tuvo un amor de verano.
Esos son horteradas.
Carlos Herrera arranca la nueva temporada de 6 a 1 del mediodía. Imparable.
El equipo de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño puede con todo los fines de semana.
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo
de Juego. Tiempo de Juego, no se confundan. Sigue presente.
Y Juanma Castaño arrasa con lo que se le ponga por delante en el partidazo de COPE de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Podemos ver en el banquillo montar un pollo, perfectamente.
Yo creo que el pollo lo tengo que montar de puertas adentro.
Lo mires por donde lo mires.
Es Esta temporada el mejor entretenimiento, todo el deporte y la actualidad lo escuchas en COPE.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo con el nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Mi saludo y mi bienvenida para Juan Oliver, un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles como Jesús Maza San Miguel. Gracias por estar con nosotros.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre lo llevo atado en un pliegue de mi talle y en el bies de mi enagua. Porque te quiero a ti, te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel.
Compartiendo contigo las primeras horas de este martes 3 de septiembre de 2019. Nos encanta ver la actividad que hay en España. Por ejemplo, Jesús es un taxista, un ponedor taxista que está ahora mismo parado en Cuatro Caminos. Dice: Pulpo, aquí esperando a ver si la luz verde se convierte en luz apagada, pero siempre la radio puesta a esta hora y escuchándote a ti y a todo el equipo. Muchas gracias. Estamos con nuestro radar de geolocalización de ponedores. La verdad que se encienden las luces porque tenemos ponedores en cualquier parte del mundo. Es increíble.
Tenemos a Las Cosas del Santo Calzada, que está en Segur de Calafell, en Tarragona. A Loli Bello, en Hernani, Guipúzcoa. A María Rosa Monsalves, en Almonte, Huelva. Soy ponedora discontinua. Nos cuenta, a veces duermo, a veces estoy despierta. O sea, va viendo, a ver. José Antonio Cuello, desde Eindhoven, en Holanda. Mañana, a ver, hoy ya he puesto bastantes calles. Por aquí ya no viene nada mal la camiseta dentro del calzoncillo.
Hombre, esto ya, en cuanto empiece el frío, empezamos a activar el radar de camiseta por debajo del calzoncillo.
Así es. Y Liliana Sánchez, desde Moreda de Ayer, en Asturias. Un saludo para mis nuevos compañeros de Miravalles, que me tratan genial.
¡Qué barbaridad! En 10 minutos, las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, hacemos radio en directo y acompañamos a las personas que también sacrifican su vida por el trabajo, por algún que otro problema en la cabeza y no les permite dormir y necesitan de un poquito de actividad y de mensaje positivo, pues nosotros aquí encantados. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y fíjate, este es el momento perfecto para dar paso a la sección de Zaida Picos, que como cada martes va a responder ni más ni menos que a las preguntas que habéis enviado al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, yo la respondo pues un poquito a mi manera, lo mejor que puedo, y siempre con ese toquecito de humor. Empezamos con la primera.
A ver. Soy Patricia, de Santander.
Hola.
Y mi pregunta es, ¿por qué no hay mareas en el Mediterráneo? Gracias, Zaida.
Pues primero de todo tengo que aclarar que las mareas se crean gracias a la fuerza de atracción del Sol y de la Luna sobre la Tierra. Las mareas dependen de la época del año, del sitio en el que está la Luna y la Tierra, de la forma de la costa y del tamaño del mar. Pero tengo que decir que sí que hay mareas en el Mediterráneo.
Y el detector dictamina que dice la verdad.
Que yo nunca miento. Son mucho menos apreciables que las que hay en el Atlántico, pero en el Mediterráneo también hay mareas. La cosa es que, pues como es un mar más pequeño, para que haya mareas se necesita una cantidad de agua tremenda, pues no se nota esa variación del nivel del mar.
Sí, entenderse se entiende perfectamente.
Además, también afecta mucho al relieve de la costa. El relieve de la costa. En las playas, que son planas, la marea cubre mucho más terreno y además mucho más rápido que las playas que son más escarpadas o que tienen más pendiente. ¿Cuál es la playa en la que sube más la marea?
España tiene una playa fabulosa, de verdad. Anda al Caribe, anda al Caribe, anda al Caribe.
Sí, es verdad que en España tenemos playas maravillosas, pero no, no está en España. Ahora mismo la playa en la que más varía la marea está en Canadá, en la bahía de Fundy. El agua varía 19 metros entre la marea alta y la baja.
Wow. No, ya está, si no había estado. Si no, no me daríais la razón.
Bueno, es verdad, ¿eh? Es verdad, 19 metros entre la marea alta y la baja. Siguiente pregunta. Los protagonistas aquí son los perros. Y seguro que si tienes uno, te sientes identificado con el ponedor que nos manda este audio.
Hola, me llamo Luis, soy de Burgos. Zaida, mi pregunta es, ¿por qué mi perro me pone siempre ojitos cuando quiere algo? Odio que haga eso, porque consigue todo lo que quiere. Un saludo, soy ponedor.
¡Qué bueno! Qué
bueno. Unos ojitos que normalmente van acompañados de un ruidito parecido a este.
Y te gira la cabeza.
Y ahí ya, chantaje emocional, y ya han conseguido todo lo que querían de ti, sea lo que sea.
¡Qué inteligente!
Pues sí, y mucho más inteligentes de lo que nos creemos. Atento a lo que he descubierto, Pulpo.
A ver.
Los primeros perros que existieron no podían poner estas caras de corderito degollado.
¿Es verdad? No.
Sí. Que los perros han ido aprendiendo poco a poco a arquear sus cejas y a poner esas caras tan expresivas. Hay que tener en cuenta que los perros provienen de los lobos. Y claro, los primeros lobos que el ser humano intentó domesticar no tenían prácticamente expresividad en el rostro, precisamente porque no habían tenido relación con los humanos y, por tanto, no habían desarrollado esa musculatura de la frente y de las cejas. Los perros han evolucionado hasta tal punto que se pueden comunicar con nosotros de una forma muy humana, gracias a ese vínculo que tenemos hoy en día con ellos y sobre todo a la domesticación. De hecho, el estudio de Julian Kaminski lo que viene a decir es que nos han copiado esta forma de arquear las cejas y de poner ojitos. Así que mira si son listos.
Qué listo, la verdad que
nos
sí,
han Zaida. Copiado sí. El gesto. Uh-huh. Vamos ya con la última pregunta de hoy.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Soy Jorge. Yo quería hacer una pregunta a Zaira. ¿Por qué que las mujeres, cuando se encuentran con cualquier sorpresa, así, algún susto o algo, lo primero que hace es llevarse su mano a la boca? Como diciendo, ¡ay, Dios mío, qué pasa! O sea, todas.
¿Hay respuesta para eso?
Hay respuesta para esto. Yo tengo respuesta para todo.
Madre
pues,
mía,
mira,
Zaida.
Lo de que hacemos el gesto con la mano no está exactamente demostrado, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. Los humanos nos sorprendemos por algo imprevisto, por algo que es novedad para nosotros, lo desconocido. Y se considera además como la emoción más particular, la sorpresa, porque no es siempre de alegría o de tristeza, no, uh-huh. Es una emoción pues más neutra.
¿Sí?
Y dura muy poquito, así que cuando nos sorprendemos por algo rápidamente centramos nuestras emociones. Es decir, que si esa sorpresa se generó por algo que nos da alegría, pues vamos a estar alegres a los 3 segundos y si no, pues estaremos tristes.
Estoy flipando.
¿Y qué ocurre cuando nos sorprendemos? Se elevan las cejas, el párpado superior también, abrimos la boca y echamos hacia abajo más la mandíbula. Cuando estamos de pie, además, encorvamos las rodillas e inclinamos el cuerpo hacia adelante. Y las expresiones que solemos utilizar son estas.
Vaya, vaya.
Bueno, si somos de Fuenla es lo flipo.
Claro.
Bueno,
ahí
ya,
va,
a ver. Pero lo que te sale inconscientemente es un ¡oh, Dios! No. Así que bueno, depende de la persona. Habrá gente que se lleve las manos a la boca, otras a la cabeza, pero no hay una regla que dice que lo hagamos ni todos ni todas. Lo que sí dicen es que nos llevamos las manos a la cabeza o a la boca cuando tenemos miedo y lo hacemos para no gritar inconscientemente o para taparnos los ojos y no ver lo que pasa delante de nosotros. Aunque nuestro instinto curioso es un poquito más fuerte que el miedo y al final nos separamos los dedos para ver lo que ocurre. Y esto es todo por hoy, Pulpo.
Que no ha sido
¿qué
poco.
Te parece?
Que no ha sido poco.
¿Qué te parece?
Mm-hmm. O sea, que estás dispuesta a responder cualquier pregunta que lance un ponedor.
Cualquier pregunta. Y si no la sé responder yo, ya me buscaré a alguien que me la haga.
O sea, siempre
responder.
Va a haber respuesta, ¿no?
Siempre va a haber respuesta.
Pues nada, mensajes para Zaida en nuestro WhatsApp del programa, 662-942-605. Esa pregunta que tienes en la cabeza y que nunca has tenido respuesta, Zaida Pico se encarga de responderte. Gracias, Zaida.
A ti.
4:56, hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo con nuestro radar de aquí del estudio Encarna Sánchez la geolocalización de los ponedores. Cuéntanoslo en nuestro Facebook o en Twitter, porque estáis por todas partes del mundo. Os vamos a leer, queremos saber dónde se encuentran nuestros ponedores. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, 4 en Canarias. Mi abrazo a esos ponedores que están en ruta, esos camioneros, paqueteros, la gente que va con los transportes en cualquier parte del mundo.
Ángel Justo está en Serra, Valencia, hoy libre. Mañana volvemos a poner las calles. Gracias por el programa. Ángel Ruiz en Caracas, Venezuela.
Wow.
Adrián Ledesma en Santa Amalia, Badajoz, transportando tomates.
Toma ya.
Ponedor. Y Bego Fernández desde Roma.
Impresionante la cantidad de ponedores que hay y sobre todo desde cuántos sitios. Mil gracias. Hay gente que está en Burgos, gente que está en Madrid, pero hay gente que está en Irak escuchándonos o en Dubái. Tiene mucho mérito. También desde Australia. Hay un montón de ponedores. No estamos solos. De hecho, os agradecemos una y mil veces que nos hayáis convertido en líderes de audiencia en la radio de 4 a 6 de la madrugada por encima de todas las emisoras. Mil gracias por estar con nosotros a partir de las 6 de la mañana, Herrera, en COPE. Pero atención, vamos a poner las cosas en su sitio. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y las gracias. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, te recomiendo que no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar con el geólogo Juan José Durán desde el ICME sobre los derechos del agua dulce. Algo súper interesante que te vamos a contar aquí en Poniendo las Calles. Antes, Dani Trigo nos tiene que actualizar la información y yo le voy a dar aquí a un botón en Twitter y en otro en Facebook para ver los mensajes, los últimos mensajes que nos estáis dejando para leerlos enseguida. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Yeah.